rápido.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy, lunes 7 de octubre. Son las 10 de la mañana con 2 minutos. Mi nombre es Salvador López Ayala, el médico responsable del programa de salud organizacional de aquí del Centro Universitario de la Ciénega. Y estamos aquí con ustedes en este espacio de fomento a la salud para compartir estos hábitos o fomentar la adopción de hábitos saludables para que justamente usted no tenga que acudir prontamente a la sala de urgencias. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Ciénega, ubicado en Avenida Universidad 1115 en Colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco, a través del 107.9 de FM para la región de la Ciénega, gracias a la plataforma de XHUGO Radio Universidad de Guadalajara. También para las personas que nos escuchan a través de internet, nuestro sitio es www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También les recordamos que en caso de que quieran escuchar el podcast de este programa o de nuestros programas previos, se encuentran en este mismo sitio de internet. Les agradecemos también a nuestros compañeros en cabina, a nuestro gran productor Andrés Almada, también a nuestra asistente en producción Raquel Fabregat y en controles y redes a Diego Barba. Bueno, también saludos a quienes nos escuchan otro lado de la República. Tenemos notificación de que incluso en otros países nos han estado escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros lunes tras lunes en este espacio, que gracias a ti, Radio Escucha, este trabajo es posible. Aquí conmigo se encuentran también
Paola Cebe, psicóloga,
y Giuseppe Cerniquiero, también psicólogo y académico del Centro Universitario de la Ciénaga.
Si gustan comunicarse, si tienen alguna duda, comentario o alguna sugerencia relativo al programa, la línea ya se encuentra abierta para la región de la Ciénega, 925-6019, 925-6019, y para el exterior de la República, 800-633-8100, 800-633-8100. Nuevamente, gracias por estar con nosotros, gracias Paola, gracias Giuseppe por estar en colaboración en esta mesa de trabajo.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook Radio UDG Ocotlán, Instagram Radio UDG 107.9 y Twitter Radio UDG 107.9.
El programa de hoy lo vamos a dedicar a la conmemoración del 10 de octubre, que para la OMS o la OMS estableció como el Día Mundial de la Salud Mental.
Vamos a escuchar esta información que nos preparó Raquel para dar un preámbulo referente a este tema.
Los trastornos mentales representan un gran problema para la salud pública. Pueden afectar a todas las personas sin importar la edad, el sexo o el nivel socioeconómico. La Federación Mundial de la Salud Mental impulsó un Día Mundial para visibilizar este tipo de enfermedades. De esta forma, cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Este día pretende concienciar y movilizar a la población acerca de cuestiones relativas a la salud mental. Cada año se impulsa una campaña distinta, centrada en dar a conocer la prevención y tratamiento de algún trastorno emocional o de conducta. Este año la campaña se centra en la prevención del suicidio bajo el lema 40 segundos para actuar, que hace alusión a que cada 40 segundos se suicida una persona a nivel mundial. De hecho, el suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes de 15 a 29 años. Las actividades que se realizarán durante este día girarán en torno a su prevención, combatir su estigma y tomar conciencia del problema que implica para la salud pública mundial. A tu salud.
Y bueno, acabamos de escuchar a Raquel compartiéndonos un poco sobre el Día Mundial de la Salud Mental.
En efecto, pues bueno, como bien lo comentó Raquel, en este material, el 10 de octubre cada año se ha estado conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental, que va enfocada a hacer promoción a las actividades preventivas que podemos plantear en este rubro de la salud. Y bueno, ustedes como psicólogos, Paola, Giuseppe, ¿qué me pueden contar acerca de la salud mental? ¿Cómo estamos? ¿Qué es, para empezar, la salud mental?
Bueno, la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad, ¿no?
Bueno, es importante, o se empieza a tomar como importancia en lo que es el Día de la Salud Mental, porque nos empezamos a dar cuenta a partir de 2013 que estos problemas de salud mental no solamente estaban afectando de manera aislada a la sociedad o a un individuo dentro de la sociedad, sino que era tan grande el problema que implicaba una pérdida económica multimillonaria anualmente. Y de esta manera es donde empieza a tener como más importancia dentro de los países, ¿no?
Fíjate que esto que comentas, Giuseppe, es muy interesante, debido a que sí, podemos conocer las cifras, podemos conocer los porcentajes, pero hasta que nosotros llevamos a cifras económicas el impacto que tiene la salud, es cuando abrimos los ojos y decimos, ah, caray, o sea, de verdad nos está afectando tanto. Y por ejemplo, el Foro Económico Mundial, en un estudio que realizó alrededor del 2014, sugiere que del año 2011 hasta el 2030, las incapacidades o el costo económico, las consecuencias económicas de los principales trastornos mentales como la depresión, ansiedad, entre otros, el abuso de sustancias, puede llegar a causar pérdidas de 16.3 billones de dólares en todo este tiempo. Entonces, la salud mental tiene un impacto importantísimo, no nada más en el bienestar de la persona, sino también en el bienestar, como lo dices, Paola, en función de su comunidad y, pues bueno, dentro de las actividades comunitarias, la economía.
Bueno, y también aclarar, ¿no?, que bueno, el estado de bienestar en la persona se tiene que relacionar en ciertas esferas, ¿no?, en el ámbito laboral, en el ámbito social y en el ámbito personal. Si usted, radio escucha, está equilibrado en estos tres escenarios, en estas tres esferas, lo felicito. Quiere decir que está acudiendo con un personal, con alguien que lo atienda o deriva a esta, digamos, a esta atención de la salud mental. Y si no, los invito a que se presenten, a que busquen estas redes de apoyos, a que busquen a un psicólogo o a alguien especialista en el tema para que pueda direccionarlos y pueda darles la ayuda que ustedes necesitan.
Y justamente como mencionas, Paola, pues bueno, hablar de salud mental no es nada más hablar de un factor, no es nada más hablar de me siento triste o estoy deprimido, como muchas veces se utilizan los trastornos mentales como adjetivos. No es nada más decir me siento estresado, me siento angustiado, estoy ansioso. El hablar de salud mental en realidad es esto, el abarcar varias esferas, es una cuestión multifactorial que en caso de que no tengamos este equilibrio se va a venir reflejado en una mala salud mental. Pero así como hay factores de riesgo, también es importante que lo mencionemos, ¿no? Hay factores de protección para la salud mental. ¿Qué me puedes platicar de esto, Giuseppe, de los factores de protección?
Bueno, algunos factores de protección vendrían siendo las redes de apoyo. Sería la capacidad que tiene la persona para adaptarse al medio, en el sentido de que no lo introyecte todo, que no se lo guarde todo, que sea capaz de compartirlo, que sea capaz de tener una comunicación asertiva, que pueda platicar lo que le sucede. Todas estas cosas que le permitan a la persona como compartir lo que está pasando dentro de sí, sería una de las maneras de protegerse en contra del, perdón por la expresión, pero sería una manera de mantenerse sano mentalmente, ¿no?
¿Y por qué es importante la salud mental? O sea, en sí, ¿qué es? ¿A qué me puede llevar a mí si de la nada esta esfera de mi equilibrio mental se desajusta? ¿Qué problemas puede traer en mi vida diaria? ¿Por qué tenemos que hacer la promoción en esto?
Bueno, primero, porque cuando estamos hablando de la salud mental, lo que tenemos en el imaginario colectivo es esta imagen que deja que te inmoviliza, ¿no? O sea, una esquizofrenia, una psicosis, todas esas enfermedades como que parecen muy serias, que dejan a la persona sin ninguna capacidad para relacionarse con el medio. Entonces, esa es una de las consecuencias que tiene el no tener un cuidado con la salud mental, porque muchos problemas primero son de índole más psicológico que psiquiátrico, pero pueden desencadenar en un trastorno psiquiátrico.
Y que nos llega a, digamos, a formar como personas disfuncionales en ciertas áreas, ¿no? Si no tenemos este equilibrio de salud mental, no podemos ser productivos, no podemos ser una persona, alegre, no podemos ser una persona que es capaz de identificar las emociones en ciertos ámbitos o en ciertos espacios de su vida diaria, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que la salud mental es este régimen de nuestro bienestar emocional, ¿no? Y como lo dice Giuseppe, pues sí, de manera directa o indirecta, pues sí hay como ciertos factores o protección de riesgo, ¿no? Y que más adelante podemos hablar de las instituciones o de estas redes de apoyo que están en la actualidad para solventar la salud mental.
Perfecto, ¿y qué les parece en el siguiente bloque platicamos o ejemplificamos uno de los casos más frecuentes que podría ser la depresión y lo incapacitante que llega a ser? Y hablamos un poquito más acerca del plan de acción de la Organización Mundial de la Salud que tiene para la salud mental. En este momento nos vamos a un corte de estación, regresamos, no le cambie, estamos aquí con ustedes hablando de salud mental. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud.
A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud.
A Tu Salud. Regresamos, esto es A Tu Salud y el día de hoy estamos tratando el tema del Día Mundial de la Salud Mental en conmemoración al 10 de octubre. Para las personas que nos hablan a través de la región Ciénega, las líneas están abiertas a través del 92-560-19, 92-560-19 y para el exterior de la República, 806-33-8100, 806-33-8100. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook Radio UDG Ocotlán, Twitter Radio UDG 107.9 e Instagram Radio UDG 107.9.
Muy bien, entonces es importante recalcar que el Día Mundial de la Salud Mental por parte de la OMS siempre o desde que se implementó ha tratado de abordar temas diferentes de relevancia mundial y por nombrar algunos tenemos que en 2017 su lema fue la salud mental en el lugar de trabajo. En el 2018, los jóvenes y la salud mental en un mundo en transformación. Y bueno, el de este año, que es 40 segundos para actuar, ¿no? Y bueno, es como hablando un poco de esto, creo que lo tocamos en podcast pasados, ¿sí? Con el burnout, ¿no? Hemos hablado también un poco sobre redes sociales y tal y el impacto que llegan a tener dentro de la salud mental y pues este año también en un podcast ya hemos hablado también sobre el suicidio y la importancia que tiene o los riesgos que corremos todos de poder llegar a tomar esta decisión.
Sí, así es. El lema del 2019, 40 segundos para actuar, hace referencia al suicidio, ¿no? Y como ya lo menciona Giuseppe, como para mayor información, sigan nuestro podcast del Nobel de Septiembre a través de www.udgtv.com/podcast/Ocotlán/A Tu Salud.
En efecto, si necesitan más información referente a este tema, pues bueno, ahí hablamos un poquito más abordando este tema. En esta ocasión lo vamos a hacer más general a la salud mental para la prevención y el tratamiento oportuno de estas enfermedades. Pero bueno, haciendo conmemoración o dándole la importancia al lema de este año, ¿por qué 40 segundos para actuar? ¿Qué es lo que o por qué la OMS determina esto? Bueno, esto se determina porque alrededor del mundo 800.000 personas cada año están muriendo, lo que significa que cada 40 segundos una persona en alguna parte del mundo se está quitando la vida. Cada 40 segundos. Estas cifras, perdón para ustedes radioescuchas, perdón para mis compañeros de aquí, pero a mí me parecen cifras escalofriantes, ¿sí? Cada 40 segundos saber que alguien está atentando contra su bienestar o que se está quitando la vida es algo que necesitamos trabajar de forma pronta y de forma oportuna. Y pues bueno, el impacto que está teniendo. Hablar de suicidio no es nada más de la persona que ha sido víctima de este evento o hablar de la persona que se suicida. Realmente el impacto que tiene es mayor, el impacto que tiene hacia los familiares, hacia las amistades, hacia su entorno, ¿sí? Viene a dejar un deterioro económico, emocional, que les va a afectar bastante. Hablar de suicidio no es nada más de la persona que se está quitando la vida, sino todo el impacto que va a generar a su alrededor.
Incluso cuando hablamos de suicidio, hay que recordar que la persona que toma esa decisión no es que quiera morir, ¿no? Lo importante aquí es que quiere dejar de sufrir. Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Que cualquiera podemos vernos tan orillados dentro de nuestro sufrimiento que no encontramos otra salida para dejar de sufrir. ¿Dónde está el estado de bienestar del que tanto hablamos?
Como una medida de desesperación, ¿lo mencionas, Josep?
Sí, sí, es una medida tan desesperada que es ya no puedo hacer nada, se me acabaron las herramientas, se me acabaron las opciones y lo único que puedo hacer para tomar control sobre mi vida es quitármela.
Sí, porque se encuentran en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Ya no soy esta persona activa, ya no estoy esta persona óptima, ya no estoy esta persona, digamos, dispuesta a luchar o a trabajar o a hacer un bien para la comunidad. Entonces, estoy tan vulnerable en ese sentido que mis emociones empiezan a bajar, ¿no? Entonces, es cuando el punto de vulnerabilidad se nota y pues nos vemos presionados a tomar esa opción, ¿no? Y bueno, el suicidio está catalogado como la segunda causa de muerte en el grupo de personas de 15 a 29 años de edad, de acuerdo al Instituto Nacional de la Salud Pública. Esto una gaceta que publica la UNAM a través de una gaceta, ¿no? Y estas cifras del rango de edades de 15 a 29 años, para mí, igual como lo mencionas, llega a ser alarmante porque es la gente productiva, es la sociedad productiva, es la persona que vemos el día de hoy caminando por las calles, dirigiéndose al trabajo, dirigiéndose a la escuela. Entonces, ¿qué pasa con estas personas, no?
Y sobre todo se me viene a la mente, ¿qué sufrimientos emocionales o psicológicos pueden llegar a estar teniendo esta población, ¿sí? Una población joven que posiblemente antes no se veía esta conducta o este patrón tan elevado de suicidio? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué estamos viviendo nosotros como jóvenes? Porque en su mayoría estamos apenas saliendo de este rango de edad, o algunos todavía se encuentren o vayan empezando en este rango de edad. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué ha sido lo distinto a hace una década o hace dos décadas a lo que hemos estado viviendo en la actualidad? Y bueno, también es importante mencionar que todos, absolutamente todos, somos vulnerables ante este evento del suicidio. Se ve un patrón mayor como una segunda causa de muerte y prevenible además en el grupo de edad de 15 a 29 años, como lo mencionaste, Paola. Pero también es cierto que hasta el 90% de las personas que llegan a consumar un suicidio o a tener tentativas suicidas tienen algún un trastorno psiquiátrico de base, tal vez no identificado, pero que sí lo estén teniendo, sí lo estén desarrollando, y por la falta de atención se llega a esta medida. ¿Ustedes saben quién se suicida más, si los hombres o las mujeres?
En cuestión de suicidio consumado, el hombre tiene más, la cifra es más alta en hombres, pero la mujer es quien tiene más intentos suicidas.
¿Esto por qué ¿A qué crees que se deba?
Bueno, en cuestión de hecho duro, se debe a la manera en que la mujer tiende a elegir la manera de suicidio. La mujer opta por lesionarse o cosas que, me voy a escuchar mal, pero tienden a ser menos devastadoras para el cuerpo. Mientras que el hombre es más de disparo o cuestiones más violentas en cuanto a la elección.
El mecanismo entonces es más letal. Y tan es más letal que en realidad sí, los varones, bueno, se ve que por cada mujer que logra el suicidio consumado o que se suicida, hay tres hombres que ya se suicidaron. O sea, las cifras son tres veces más en los hombres que en las mujeres, pero también es cierto que por cada hombre que tiene una tentativa suicida, hay 7 mujeres que ya intentaron suicidarse. Entonces, como bien lo dices, Giuseppe, los hombres sí logran más el suicidio, pero la mujer tiene mayor tentativa suicida. Y sí, bueno, los estudios demuestran que puede ser algún patrón sociocultural, incluso religioso, en algunas cuestiones en las que incluso para la presentación del cadáver o del cuerpo en el cajón, hasta cuidan el aspecto estético, ¿no? No quiere decir que las mujeres no sean letales con sus medidas suicidas, claro que lo llegan a hacer y también pueden tener alguna conducta letal, pero bueno, este patrón se ve más en el género masculino. Fíjense que el día de ayer estaba leyendo de estos datos y me encontré con unas cifras que me llamaron mucho la atención. Del 2005 al 2014, el suicidio se elevó 43%. Estamos hablando de que casi la mitad, aumentó en casi la mitad la cantidad de suicidios en México. ¿Qué fue? Y no sé, usted radioescucha, intente hacer una reflexión de algún suceso o algún evento tal vez histórico, alguna recesión económica. ¿Qué fue lo que sucedió en este lapso que empezó a hacer que la gente optara más por este tipo de medidas? Que es importante hacer mención, no nada más es por medidas de depresión, sino por múltiples factores.
Bueno, Salvador, tú anteriormente dijiste algo muy importante, que las personas que tienen tentativas a suicidio son aquellas que ya tienen un trastorno mental de base, ¿no? Y ojo, quiero mencionar esto porque me parece importante. Relacionamos el estado de salud mental, o bueno, la falta del estado de salud mental, a personas que sufren de esquizofrenia, de psicosis, que son, digamos, trastornos muy comunes que se hablan en la sociedad, ¿no? Pero no hablamos sobre un trastorno del estado de ánimo, que es algo que la gente no reconoce y lo tiende como a
minimizar.
Ajá, a minimizar y también como a decir, bueno, estoy triste. Ya tengo un trastorno del estado de ánimo, ¿no? Ya estoy depresivo, ya no soy capaz para poder sobrellevar mi día. ¿Qué está pasando, no? Y sí quiero dejar esto en claro, que las tentativas de suicidio o el suicidio sí generalizan otros trastornos mentales, no nada más los comunes, los que escuchamos, los que vemos en la televisión, los que vemos en el cine, ¿sí? Sino que hay una gran, gama de trastornos mentales que pueden ser la problemática para llegar al tema del suicidio.
Paula, y ahora que estás mencionando esto de los medios de comunicación, ¿crees que las redes sociales puedan llegar a tener un impacto en la salud mental o la salud emocional de los usuarios? ¿Crees que el uso de estas redes pudieran estar afectando o al contrario, tal vez ser un factor de protección? ¿Qué sabes acerca de esto, Paola?
Mira, yo considero que las redes sociales sí son un factor para generar, digamos, un desequilibrio en nuestra salud mental, pero también es como un aspecto positivo, es un arma de dos filos, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Por ejemplo, el día de hoy, en pleno 2019, las redes sociales se viven, ¿no? En día, en comida y en noche, ¿no? Todo el tiempo estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, y las personas, ¿qué hacen? ¿Qué sirven estas redes sociales? Bueno, pues uno publica, conoce gente y quiere, a través de las publicaciones que uno hace en esas redes sociales, se genera como, digamos, esta parte de generar más likes, generar más me encanta, generar me divierte, Y pues, si la persona no llega como a cumplir el desafío de tener más likes en la página, se puede llegar a tener un filtro o, bueno, un aspecto de ansiedad, ¿no? Y eso es algo alarmante. ¿Cómo a través de la publicación de una foto que no estoy obteniendo lo que yo quiero, se me puede generar ansiedad, ¿no? Por eso es que digo que es un arma de doble filo. Porque si bien te puede subir el autoestima y sentirte glorioso por lo que estás publicando, puede ser algo que te genere estrés y ansiedad, ¿no? Y bueno, hace muy poco Instagram acaba de publicar una herramienta de gran utilidad, bueno, la veo yo así, que es si usted utiliza la aplicación de Instagram y le da en el buscador hashtag depresión suicidio, automáticamente le lanza 3 líneas de ayuda. Una con una persona cercana dentro de tu misma red social, otra con una persona especialista o es una llamada, creo que externa a la aplicación, pero que te puede ayudar como a tranquilizarte y te dan como las herramientas necesarias para ayudarte, ¿no? Y no sé qué ustedes piensan sobre esto de lo que acabo de mencionar.
Bueno, creo que la idea base es bastante buena, ¿no? Pero ya regresando sería el momento más adecuado para tener más tiempo.
Ok, vamos a un corte y regresamos. Esto es A Tu Salud.
Ya regresamos. A Tu Salud.
A Tu Salud.
Continuamos. A Tu Salud.
A Tu Salud.
Regresamos a Tu Salud. Si nos acaban de sintonizar, recordarles que el tema de hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Si quieren comunicarse con nosotros dentro del área de la Ciénega, es al 92-56-019, 92-56-019, y para el exterior de la República, 800-633-8100, 800-633-8100. Y tenemos con nosotros a Raquel Fabregat.
Hoy. Buenos días a todos los radioescuchas, soy Raquel Fabregat, enfermera y estudiante de periodismo de intercambio, vengo de España.
Muy bien, y nos hizo favor de prepararnos una opinión pública, salió a las calles y pues vamos a escucharlo, ¿qué nos dice la gente?
¿Irías al psicólogo?
No, porque creo que los problemas que tengo los podría solucionar por mi propia parte.
Claro que sí, creo que la salud mental es muy importante y creo que todos necesitamos ayuda en esta etapa de nuestra vida.
Yo ahorita me siento bien, yo tengo hermanas y todo que sí van, pero se me hacen como de mente muy débil. También uno puede salir sin eso.
¿Bajo qué circunstancias irías al psicólogo?
Pues a lo mejor alguna crisis emocional acerca de, no sé, algún problema familiar o algo que no pudiera superar yo mismo.
Tal vez por condiciones de problemas familiares.
Igual si tengo algo que contar o si necesito sacar emociones, expresar emociones. Con las demás gente no tendría confianza, creo que iría con él.
Yo creo que depende de cuando uno no está bien como emocionalmente, es necesario ir al psicólogo.
Pues cuando vea que no estoy haciendo algo correcto o me siento mal, o estoy actuando de una forma inadecuada.
Bajo cuando sintiera que no necesitara o necesitara hablar con alguien.
Yo tengo una hija depresiva, que ella ha ocupado hasta psiquiatra. Entonces sí se valoran esas personas que saben, como me dijo una vez el psiquiatra, mire señora, la depresión es una enfermedad muy grave. Y esa enfermedad es como un cáncer, no se ve, pero es como un cáncer y mata. Entonces yo sé lo que es la depresión, yo sé lo que ayudan los psicólogos y los psiquiatras y todo eso.
Qué interesante, ¿no? Esto que acabamos de escuchar. ¿Qué quieren decir al respecto?
La verdad, sí, es sorprendente. Digo, hay mucha gente que sí toma en cuenta la salud mental, pero lo que me llamó la atención fue como esta opinión repetida, ¿no? De únicamente cuando tengo una crisis emocional o cuando tengo problemas, es como ese momento en el que ya no sé qué hacer, voy a acudir con el psicólogo. Raquel, ¿a ti qué impresión te dio cuando estabas haciendo este sondeo?
En este sondeo del programa de hoy, que preguntamos a los ecuatorianos si irían al psicólogo para conocer su opinión, más que nada de la figura del psicólogo, la mayor parte de respuestas fueron positivas y en una mayoría sí acudirían al psicólogo por algún problema emocional o incluso para a poder hablar con una persona en un entorno de más confianza, más que con amigos o con familiares. Y solo 3 personas dijeron que no necesitarían el trabajo de un psicólogo, que por ellos mismos podrían salir. Pero sí es cierto que les pregunté si podrían, si acudirían al psicólogo en algún caso más grave, y en ese caso sí confirmaron que irían al psicólogo, a pesar de que en un principio dijeron que no.
A mí algo que me llama la atención es que la parte de ir al psicólogo aún es juzgada, aún es criticada, porque alguien dijo por ahí, yo considero que son de mente débil. No, no necesariamente una persona que sea de mente débil es aquella que tiene que acudir al psicólogo. No, claro que no. O sea, existen mil y un millón de factores para acudir al psicólogo. Que claro, el psicólogo se hace relación a estas, digamos, acciones de crisis emocionales, pero hay un trasfondo más allá de eso, ¿no?
Claro, está bastante estigmatizado, ¿no? Como mencionas, esta parte de ir al psicólogo, esta parte de acudir a obtener ayuda psicológica, y creo que lo habíamos platicado en algún otro momento, pero tiene que ver mucho, al menos desde cómo lo conceptualizo yo, con esta parte de que la salud mental o las enfermedades mentales están asociadas con apartar del grupo. Entonces, si lo llevamos a la cotidianidad, en donde estamos apartando, si padecemos algún trastorno mental, nos apartamos o la sociedad nos aparta del grupo y por eso se estigmatiza todavía más.
Y es que, perdón, Paula, adelante.
No, y bueno, si se estigmatiza la situación psicológica, ¿qué va a ser el día de mañana cuando la gente tenga que recurrir a una atención psiquiátrica? Regresamos al mismo tema, somos desvalorizados, somos ajenos a una comunidad, ajenos al entorno familiar, ajenos al entorno social. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estas personas, no? Doctor, ¿qué tienes que decir al respecto?
Sí, fíjate que una de las encuestas que realiza la Organización Mundial de la Salud para justamente para esto de la salud mental, se hizo la entrevista o el estudio en base al estigma y a la discriminación que se puede llegar a sufrir en estos temas de salud mental. Y curiosamente México fue el segundo lugar. Fue el segundo lugar, en por lo menos en América Latina, con más estigma y discriminación hacia las personas que acuden a atención psicológica o atención psiquiátrica. Y justamente el psicólogo Francisco Martínez León, quien es académico de la Facultad de Psicología, en una entrevista él menciona que existe una parte de la sociedad que cree que van al psicólogo solo los que están locos. O sea, sigue habiendo este estigma de la sociedad, ¿no? Si yo no voy al psicólogo, yo estoy bien, yo no estoy loco. Ahí solo van los de mente débil, los que tienen algún trastorno mental, los que definitivamente están locos o están desconectados. Y también menciona que la persona piensa en ir al psicólogo generalmente cuando las herramientas y habilidades que tienen ya no son suficientes, y cuando ya la persona intentó absolutamente todo, cuando está en crisis, es ahí cuando se le ocurre, pero solamente se le ocurre ir al psicólogo, y si tiene suerte, pues bueno, asiste, pero si no, no es que el hecho de que uno ya se sienta desesperado o con todas las herramientas que se acabaron va a ir al psicólogo. Y curiosamente menciona que el mexicano, al no asistir a servicios como terapias, debido a la cultura que no está bien visto, sí acude con los sacerdotes, por ejemplo, para una orientación, que no está mal, ¿sí? No está mal que también acudan o que tengan esta parte religiosa, esta parte de fe, que en muchas ocasiones funciona, les va a servir mucho a las personas. Hay que evaluar esto dentro del entorno psicológico, pero no es la persona indicada para dar un tratamiento o una terapia para que pueda la persona sobrellevar sus cuestiones de vida diaria. ¿Por qué lo digo? Porque el sacerdote, todas las opiniones que va a dar o todos los consejos que pueda llegar a dar o la guía que pueda llegar a dar va a estar enfocada desde un punto de vista religioso y no va a ser un punto de vista imparcial, que es lo que necesita la persona en muchas ocasiones, imparcialidad.
Bueno, yo tengo un cuestionamiento que hacer. ¿qué pasa con esta estigma en la sociedad mexicana? ¿No vamos al psicólogo porque no hay la atención o simplemente porque es una representación cultural el hecho de ir al psicólogo es para locos?
Bueno, creo que podemos empezar de esto. ¿Quién necesita ir a terapia? O sea, porque podemos nosotros decir, ah, bueno, sí, tienen que ir a terapia, radioescucha, si tú nos estás escuchando, tienes que ir a terapia. Pero en realidad, ¿quién lo necesita? ¿Lo necesitamos todos, todas? ¿O hay cierta población nada más que debe acceder a este servicio?
Bueno, cuando estamos hablando de un proceso terapéutico, normalmente pensamos lo que nos dijeron los radioescuchas, ¿no? En el sondeo de si tengo algún problema emocional, si tengo algún problema familiar, si tengo algún... Es cuando entonces puedo considerar ir al psicólogo. Pero en realidad, ir al psicólogo implica simplemente como ir, hacerte... Por ejemplo, yo puedo ir al psicólogo una vez al año durante un periodo de un mes, simplemente para estar haciendo como un chequeo de todo lo que tengo adentro, ¿no? De todo lo que estoy pensando, de las ideas, de las nociones que estoy manejando, de mis estructuras. Y es tan importante hacer como ese tipo de revisión como ir al dentista cada 6 meses o estar yendo al médico familiar o estar con todo este tipo de salud física.
Claro, el psicólogo debería de ser la canasta básica de cualquier mexicano, ¿no?
Totalmente, porque, bueno, se le da un enfoque, pues, como lo hemos visto, ¿no? En cuestión cultural, que no es favorecedor. Y, bueno, ya lo vimos en cifras y, sobre todo, por ejemplo, en los trastornos más frecuentes que se pueden llegar a presentar, hablando de trastornos psiquiátricos o de trastornos mentales o sufrimientos mentales, es la depresión. Alrededor de 350 millones de personas actualmente sufren de depresión y se considera que para el 2030 va a ser la enfermedad que cause mayor incapacidad laboral. Entonces, vemos que la problemática está, no la podemos dejar de lado. Y como lo dijimos, ¿quiénes están vulnerables o quiénes son susceptibles a sufrir algún trastorno mental? Absolutamente todos. ¿Por qué? Porque todos somos entes biopsicológicos y sociales. Entonces, todo lo que pase a nuestro alrededor puede venir a afectar. Esto es muy importante. El acudir a terapia, el acudir con psicólogo, no quiere decir que somos de mente débil, no quiere decir que estamos locos y no tiene que ser la última parte en el tratamiento. Curiosamente, si nosotros, como hablando de una enfermedad orgánica, por ejemplo, la diabetes, si la empezamos a atacar desde un principio, las complicaciones van a tardar años en instalarse. Lo mismo sucede con el sufrimiento psicológico, con el sufrimiento mental. Si nosotros lo atendemos de forma oportuna, no tenemos por qué llegar a un trastorno establecido. Por ejemplo, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo o algún otro trastorno como, por ejemplo, el abuso de sustancias, que en México el principal trastorno psiquiátrico en atención es justamente el abuso de sustancias. Curiosamente, en segundo lugar se encuentra la depresión y en tercer lugar se encuentra la ansiedad. Y dentro del abuso de sustancias, la sustancia de la que más se abusa o por la que más se busca la atención es el abuso de alcohol. Entonces, radio escucha, si tú te estás identificando con esta parte del abuso de alcohol, también existe un tratamiento y el tratamiento justamente va hacia la salud mental para que podamos tener esta atención.
Y bueno, algo que quiero que dejemos en claro para nuestros radioescuchas, Giuseppe, ¿cuál es la diferencia de un psicólogo y de un psiquiatra? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, primero, el psicólogo se encarga de malestares psicológicos como tales y no va a atacar los problemas biológicos dentro de la psique, ¿no? El psiquiatra, por lo tanto, es quien puede llevar alguna clase de medicamento o algún tratamiento farmacológico. El psicólogo jamás lo va a hacer y si algún psicólogo quiere hacerlo, por favor denúncienlo porque eso está muy mal.
Va en contra de la ética de...
Por supuesto.
Claro. Sí, como bien lo dicen, es la diferencia, ¿no? El uso de fármacos y el uso nada más de terapia. Por cuestiones de tiempo, vamos a un corte de estación. Recordamos la línea 925-6019 para la región de la Ciénega, exterior 800-633-8100. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud. Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
Regresamos a este último bloque de su programa A Tu Salud. Estamos con las líneas abiertas 925-6019, 925-6019 para la gente que nos escucha en la región de la Ciénega, y para el exterior de la República 800-633-8100, 800-633-8100. Si tiene alguna duda, comentario o alguna sugerencia referente al programa, comuníquese, estamos dispuestos a escucharlos y bueno, a tratar, a poner en esta mesa de trabajo y de diálogo todas las dudas que puedan llegar a surgir. El día de hoy estamos hablando referente a salud mental en conmemoración al 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Y bueno, ahorita nos acaba de comentar nuestro productor que tuvimos una llamada que, bueno, vamos a ponerlo en perspectiva. Se hace referencia a los costos que tiene la terapia, que en muchas ocasiones los costos de la terapia o el costear ir con el psicólogo, pues no muchas veces está o es tan accesible, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿Es realmente una profesión que nada más busca lucrar? ¿O por qué cuesta lo que cuesta la terapia?
Bueno, si hablamos del costo per se, en lo que es la zona de la Ciénega, el costo aproximado es entre 250 a 400, 450 pesos por sesión. Entonces, que si vemos un costo de 450 por hora, podemos decir, vaya, es bastante costoso. En Guadalajara el costo promedio es de 500 a 1000 pesos, ¿no? Y aún así, si lo vemos en una perspectiva un poco más global, realmente es barato. Sí, en comparación a otros países, una sesión terapéutica en Estados Unidos no baja de 60 a 70 dólares, ¿no? Por ejemplo.
Pero bueno, también el poder adquisitivo de la población estadounidense es otra cosa. Y por ejemplo, tú lo has dicho, ¿no? El costo en Guadalajara puede ser más o mayor referente al de aquí de Ocotlán, hablando particularmente del municipio. Pero bueno, también el poder adquisitivo o los salarios son mucho mayores en la ciudad de Guadalajara. Estamos hablando de que aquí en la Ciénega, es cierto, los salarios tal vez no sean tan buenos como en la zona metropolitana de Guadalajara, y esto haga que se pueda complicar el costo. Que yo, platicándolo fuera del aire con ustedes, yo les había comentado, en muchas ocasiones no se puede costear esto. Entonces, hay ocasiones en las que tenemos que o comer, y además que coman nuestros hijos, o ir a terapia, ¿sí? Obviamente no por esto estoy diciendo que la terapia deba ser más económica o deba ser gratuita, porque claro que no, es una profesión y ustedes también están brindando un servicio, y todo servicio pues tiene su remuneración, ¿no?
No, pero aparte de el costo no simplemente es porque tenemos que comer también, ¿no? Sino porque el hecho de establecer este contrato, de estar haciendo un intercambio, vuelve el proceso más justo y lo cambia de una simple charla con un amigo a un proceso como tal, porque entonces implica cierto grado de compromiso por ambas partes para preparar y para participar, porque si fuera gratis la persona que está recibiendo terapia es como que, no me cuesta nada, entonces no necesito hacer nada. Entonces, claro, también para eso sirve el costo.
Sí, claro, es muy importante que el costo es esto, generar un compromiso con el paciente, con la persona que necesita ayuda, ¿no? Y bueno, pues la ética del psicólogo nos lleva a esto, a ser profesionales en nuestra práctica, en la terapia, y dejar en claro que todo lo que se vivencia dentro de consulta se queda en consulta, no se expande, no se comunica. Es algo muy ético y algo que valoramos los psicólogos. Sí tiene que haber casos especiales en donde si el propio terapeuta no es capaz de solventar o darte las herramientas, claro, comentar con un colega, ¿no? Pero no dar como los datos específicos del nombre, la edad, etcétera, sino solamente se toca el tema en general para poder darle la herramienta a la persona.
Claro, y eso también pasa, por ejemplo, en clases. O sea, un profesor psicólogo que tenga que ver alguna materia o alguna asignatura sobre psicología clínica y tiene una práctica privada, lo más probable es que vaya a tomar parte de su experiencia para ejemplificar los casos que está viendo dentro de la asignatura. Pero lo mismo, ¿no? Que dice Paola, no se va a utilizar ninguna información personal, no se van a usar como datos que puedan identificar a la persona, para tratar de protegerla lo más posible.
Claro, los términos de confidencialidad de los códigos de bioética, ¿no? El siempre respetar la integridad y la, pues, esta confidencialidad del propio paciente. Y que bien, si es cierto, si se puede hacer una interconsulta, nosotros en el área médica lo llamamos así cuando vamos a presentar un paciente con algún otro especialista o con algún otro médico para pedir una opinión. Pero es eso, es presentar el caso. En ningún momento es como para, ahora sí que de forma coloquial, como para generar chisme, ¿no? O para estar balconeando al paciente. Claro que no, esto es únicamente en cuestión. Lamentablemente, pues bueno, en todas las profesiones, absolutamente todas, se puede prestar esto. Bueno, podríamos continuar hablando de este tema, pero tenemos una breve intervención de otro tema que nos está afectando actualmente en el estado. Vamos a dar las conclusiones de salud mental. ¿Algo que quieran comentar?
Pues básicamente, Radio Escucha, hay que concientizar la salud mental, hay que hacer utilidad de la atención psicológica, y si ya en algún momento requieren de la atención psiquiátrica, pues llevarla a cabo, ¿no? No tener miedo, no hay que estigmatizarla y acudir porque la atención psicológica es para todos.
Claro, y me gusta esta parte de no demonizar la atención psiquiátrica también. Porque eso ya hemos hecho con la psiquiatría en general, ¿no? Lo hemos demonizado, los hemos alejado, y es tanto así que en México apenas hay, ¿qué? 3 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Entonces estamos por debajo de la media.
Sí, es que lo hay, porque por ejemplo aquí en la Ciénega tenemos uno de planta en el Hospital Regional de La Barca y uno privado, pero nada más acude una vez a la semana. Entonces tenemos una población mayor de 100,000 habitantes y que no todas las personas pueden acceder a esto. Bien importante dejar de estigmatizar y atender a la salud mental, así como también atendemos nuestra salud física o nuestra salud social, no hay que descuidarlo. Y pues bueno, con esto concluimos el tema del día de hoy, pero brevemente vamos a abordar un tema que nos está afectando aquí en el estado de Jalisco. No queremos profundizar mucho debido a que, bueno, dentro de toda la publicidad y todas las acciones preventivas que bien han realizado nuestras dependencias gubernamentales como la Secretaría de Salud, la información ya está. Pero sí es importante que nosotros generemos una conciencia del impacto que se está teniendo acerca del dengue o de la fiebre por dengue. Bueno, hablando de esta enfermedad, es una enfermedad causada por un virus que se llama así, virus del dengue, que es parte de la familia de los flavivirus, y que este virus es capaz de transmitirse a través de los mosquitos, pero no de cualquier mosquito, sino de un mosquito en particular que se llama Aedes aegypti. Tiene una estructura, una morfología muy muy peculiar, de hecho tiene sus patitas, por así decirlo, con unas líneas blancas. Es muy muy particular este mosquito, que habita lamentablemente en todo el país. Es cierto, es de alturas no tan elevadas, por lo tanto es una enfermedad más tropical o más de climas tropicales. Y bueno, actualmente en Jalisco está habiendo esta problemática. ¿Por qué? ¿Por qué si siempre ha habido dengue en Jalisco, por qué ahorita es tan fuerte? ¿Por qué somos el estado con mayor afección? Porque anteriormente solo había... más de 4 serotipos del virus circulando en la actualidad, pero en Jalisco nada más se había visto 2 tipos de los serotipos del dengue, y en esta ocasión está habiendo un serotipo nuevo, ¿sí? Entonces, si ya nos había dado dengue en anterioridad por alguno de los serotipos, pues bueno, ya le habíamos hecho, ¿no? Nuestro cuerpo, por así decirlo, ya tenía las defensas y ya no nos iba a dar el cuadro, pero ante este nuevo serotipo toda la población estamos expuesta porque nunca había estado este serotipo circulante. Es por eso que ahorita tenemos esta alerta epidemiológica, por eso se están elevando tanto los casos. Y por ejemplo, de la semana 39 de vigilancia epidemiológica, estos informes que semana con semana el gobierno federal nos hace este favor de publicarlo, hasta... en el 2018, hasta esta semana, que era hasta el 30 de septiembre, se habían reportado solo 39,000, casi 40,000 casos probables. En el mismo tiempo, es decir, para la misma semana, en 2019, tenemos casi 130,000 casos probables, de los cuales se han confirmado alrededor de 20,900 casos, y bueno, ha habido 72 defunciones confirmadas por el virus. Es una forma muy trágica de decirlo, pero necesitamos hacer la conciencia. ¿Cómo podemos saber si tenemos dengue? Síntomas: fiebre, que la fiebre es una temperatura mayor de 38.2 grados centígrados, dolor de cabeza intenso, malestar general, es decir, un dolor general de cuerpo, nos duelen mucho los músculos, las articulaciones, dolor por la parte de detrás de los ojos y manchas en la piel, pero no cualquier mancha, sino manchitas como pecas rojas que nos pueden salir en ciertas zonas que se llaman petequias. Cualquiera de estos datos son sugerentes de que podemos presentar dengue. Sobre todo los tres, fiebre, malestar general y dolor de cabeza, pues nos los puede dar cualquier otra enfermedad, desde una gripa, una intoxicación alimentaria. Es importante que ante la presencia de estos síntomas no se automedique y por la alerta sanitaria acude inmediatamente al médico. Para prevenir, hay que hacer las campañas de descacharrización que tanto nos mencionan en Secretaría de Salud. Y bueno, ahora sí que bañarnos en repelente y evitar estar en contacto con el mosquito. Con esto terminamos el programa del día de hoy. Les agradecemos mucho su presencia en este programa. Les recuerdo, mi nombre es Salvador López Ayala y conmigo se encontraron
Paola Cebes,
Giuseppe Sarniquiero.
Los esperamos el próximo lunes en punto de las 10. Esto es
A tu salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.